Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Firke Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto compartir otro telescopio. Hoy ponemos el foco en la relevancia en la ciencia y la tecnología en tiempos de pandemia.
La entrevista es con Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones terminaron de consolidarse en este 2020 pandémico en baluartes fundamentales para la actividad humana.
Gracias a ellas, los variados campos de acción e interacción, tanto sociales como educativos y laborales, pudieron mudarse casi por completo del espacio físico presencial al digital virtual.
Si bien es cierto que el desarrollo de las sociedades en las distintas partes del planeta ya se dirigían en esa dirección, el coronavirus obligó a acelerar ciertos procesos, a improvisar otros y a consolidar los que ya estaban en marcha.
Y más allá de las fronteras de cada país y lo que ocurrió hacia adentro de ellas, la crisis sanitaria también determinó que las relaciones internacionales entre los estados tuvieran que adaptarse a los tiempos que corren.
Por eso la sexta reunión ministerial de gobierno digital que se iba a realizar en Costa Rica a finales de noviembre tuvo que desarrollarse en modalidad tipo Zoom.
De todos modos, fue conducida por el país tico con participación de autoridades de los estados miembros de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, Red GEALC, que firmaron la Declaración de San José.
Con la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paola Vega, profundizamos en estos temas.
Con nosotros, la voz del experto.
Y hoy realmente para Telescopio de Sputnik es un gusto poder recibir, agradecerle el tiempo que se va a tomar para dialogar con nosotros a la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Estoy hablando de la doctora Paola Vega Castillo. Bienvenida, ministra.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con usted.
Bien, claro, este año todos los temas están trazados por la pandemia y sin duda que los vinculados a la ciencia, a la tecnología, han tenido un foco de atención bien interesante. Ministra, quizás más que en otros años, hemos todos mirado a la ciencia.
Sí, definitivamente. Bueno, esta pandemia, por supuesto, que ha puesto un reto. Estamos hablando de un virus que hay que empezar por estudiar, conocer mejor, para entender todos sus efectos, los mecanismos con los cuales se podría combatir, y por lo tanto, pues buscar vacunas, tratamientos, etcétera. Entonces, pues de eso se trata la ciencia, del descubrimiento, del entendimiento y de la puesta en práctica del conocimiento. Nada más que esta vez, por supuesto, en un modo muy acelerado por la emergencia en la que nos puso el COVID-19.
Claro, y toca varias áreas, ¿no? Porque de alguna manera el aislamiento social que en mayor o menor medida se adoptó, si quieren nos cuenta un poco más de lo que pasó en Costa Rica, obligó a que muchas de las tareas que se hacían presenciales pasaran al ámbito de lo virtual. Y allí, obviamente, si bien las sociedades van hacia ese rumbo, hubo que acelerar todo. Ministra, ¿cómo es el caso Costa Rica?
Sí, efectivamente. Bueno, ya podríamos decir que hay algunas cosas en las que se había estado pensando, pero que pasaron de ser un plan a de una vez, como dicen, al laboratorio, ¿verdad? A la práctica. Entre esas, por ejemplo, ya se venía trabajando desde el gobierno en el tema del teletrabajo.
Bien.
Un poco en temas de planes piloto, también ya se había estado generando alguna normativa, pero de repente con la pandemia tuvimos que, se puso a prueba todo de una sola vez al implementar teletrabajo de forma masiva en la administración pública. Por un lado, para obviamente resguardar la salud de los funcionarios, pero por otro lado también cómo podíamos hacer para mantener la continuidad de los servicios para los ciudadanos, para las empresas. Y en este sentido, pues hay mucho que hubo que acelerar con respecto a ciertos servicios, incluso servicios nuevos, como por ejemplo en el caso de Costa Rica, el acceso a lo que llamamos el bono proteger, que es un auxilio económico temporal a familias en vulnerabilidad, que hubo que responder muy rápido generando un sistema de aplicación digital para solicitar las ayudas, donde en un par de semanas ya se tenía arriba el sistema con nuevas formas, las personas no podían presentarse a entregar documentos, entonces, ¿cómo se podían implementar ciertas verificaciones? Por ejemplo, la recepción de la documentación de las personas que no tenían firma digital, todo de manera electrónica. ¿Qué pasaba si no tenían una computadora a mano? ¿No podían escanear un documento? Bueno, en realidad muchas cosas. Y bueno, se logró atender a una cantidad muy grande de personas en un tiempo récord. Estamos hablando de 200 a 300 mil solicitudes que se atendieron muy rápidamente, se procesaron rápidamente, cosa que hubiera tardado muchísimos meses en una modalidad, digamos, la habitual. Pero otra cosa también, que la pandemia nos cambió totalmente la forma de trabajar y de comunicarnos.
Sin duda.
Antes teníamos mucho más contacto, por supuesto, cara a cara. Y ahora, no solamente en educación, ¿verdad? No solamente en el trabajo, incluso en la relación con nuestras familias y las personas, nuestras amistades, han sido muchas cosas que ya se veían venir, pero que se aceleraron, se intensificaron. Y eso también me parece que es una importante oportunidad de hacer, podríamos decir, ingeniería social o experimentos sociales, ¿verdad? Porque se trata de una situación masiva a la que no nos habíamos enfrentado antes. Entonces, ¿qué efecto tiene estas medidas en el ánimo de las personas, en la manera de relacionarse? ¿Cuánto de esto, de lo positivo, se puede dejar? ¿Cuáles son los efectos negativos y que debemos tratar durante y después de la pandemia, combatir? ¿Cómo se podría manejar mejor esta situación?
Claro, hay algunos indicios de cierto impacto en lo que implica en los niños, en los jóvenes, la imposibilidad de reunirse. Claro, me imagino que esto tiene que ver porque es algo obligado a raíz de una enfermedad y tiene toda una carga de culpa, si se quiere, social, de que soy un factor contaminante. Si el proceso hubiera seguido naturalmente, si se quiere, ministra, quizás sería otra la adaptación. Usted me estaba contando parte de la estrategia de transformación digital de Costa Rica, ¿no?
Sí, eso es, bueno, además de la transformación digital desde el punto de vista de trámites del gobierno, sí, ¿verdad? También la transformación digital pasa por las empresas y las personas. Uh-huh. Es importante continuar fomentando la innovación y también la adopción y la adaptación digital de las empresas, la transformación digital de las empresas, que en este momento algunas empresas están preparadas para crear nuevos productos, nuevos servicios a raíz de la pandemia, uh-huh. Otras que más bien lo que han tenido que hacer es adaptarse para continuar ofreciendo productos y servicios, por ejemplo, por medio del comercio electrónico. Otros que más bien lo que tienen que hacer es alguna adaptación de lo que ofrecían para que pueda mantener una continuidad en el mercado. Y en realidad también vemos que la pandemia nos recuerda que en todas las actividades productivas hay posibilidad de enriquecer e impulsar y potenciar nuestras actividades por medio de las tecnologías digitales. Uh-huh, uh-huh. Incluso lo vemos, por ejemplo, si estamos hablando de agricultura, ya agricultura digital es un concepto que ya desde hace tiempo viene avanzando, uh-huh, y que se va a seguir intensificando. Uh-huh. El turismo, estamos hablando, por ejemplo, todas las alternativas ahora que hay virtuales. Ya tal vez no podemos viajar a un museo, pero podemos conocerlo virtualmente,
sí, claro,
¿verdad? Ese tipo de cosas, uh-huh, que se han dado y que deben también continuar. Especialmente los retos los tenemos en aquellos lugares donde ha habido históricamente menor contacto con la tecnología.
Seguro.
Y menores posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Uh-huh.
Eso también lo que nos demuestra es que hay que seguir luchando por cerrar esas brechas.
Ministra, Costa Rica y su cartera particularmente fue centro regional hace poquitos días en una conferencia de gobierno electrónico y justamente usted planteaba la necesidad de fortalecer las coordinaciones y los proyectos de ciberseguridad, porque todo esto nos habla de un traslado de todos los aspectos de la vida a el mundo digital y veníamos del debate de cómo protegemos nuestros datos personales cuando el tema eran las redes sociales. O sea, pero ahora se extiende a todo. ¿Cuál es el desafío ahí? ¿Por qué Costa Rica puso la mirada en ese tema?
Sí, bueno, en primer lugar, porque lamentablemente la digitalización ha llamado también la atención de personas inescrupulosas que buscan estafar, que buscan perjudicar a otros, llevarse sus datos, etcétera, que incluso también la mayor exposición al mundo virtual de niños, niñas y adolescentes los pone en mayor riesgo también. Y dijimos, bueno, definitivamente para poder mantener estos servicios digitales debe haber confianza en la población. Para poder continuar con el teleestudio, claro, con la teleenseñanza, debe haber confianza de parte de la población. Eso quiere decir que debemos tener ambientes ciberseguros. Uh-huh. Y pasa por varios aspectos. En primer lugar, debemos poder confiar en nuestras transacciones que hacemos.
Seguro.
Y esa confianza significa debemos tratar de garantizar seguridad en todas estas transacciones, en todo esto, esta información que se recibe, combatir los sitios falsos, etcétera. Entonces, la ciberseguridad resulta de especial importancia para esto. Si una persona no confía en un servicio digital, no lo va a usar.
Sin duda.
Y si una persona se siente acosada y en riesgo en las redes sociales, en las plataformas tecnológicas de la teleenseñanza, tampoco las va a usar. Entonces, dentro de esto hay que, como región, no solamente Costa Rica, debemos todos seguir impulsando el tema de la ciberseguridad e incluso cooperar regionalmente para mejorar estos niveles. Y no solamente desde el punto de vista de la prevención a nivel de lo que podamos hacer de sistemas informáticos y demás, también la preparación de las personas como ciudadanos y como funcionarios o como empresarios o como empleados también es importante, porque nosotros mismos, tal vez sin estar conscientes de ello, podríamos poner en riesgo nuestra ciberseguridad dependiendo de la manera en la que manejemos el acceso a nuestros datos o la información que revelemos. Bien. Por medio de la red, incluso en las redes sociales. Entonces hay que también sembrar una conciencia de
sí,
eso.
Claro.
Y además, ideal sería en algún momento, y pienso que el mundo va hacia eso, que haya alguna serie de sistemas informáticos que sean regionales, por ejemplo, hablando de comercio. Bien. Exterior, hablando de migración, e incluso a cosas a nivel de educación también.
Sí, de telemedicina, por ejemplo, ¿no, ministra? Porque allí viaja nuestra historia médica, por ejemplo.
Exacto, también, muy importante, los récords médicos. En el caso de Costa Rica tenemos el expediente digital único en salud.
Bien.
Que tiene la información en general de la población costarricense. Todo ese tipo de sistemas, especialmente como estos de salud que manejan información muy sensible, pues debemos asegurarnos que sean no solamente bien resguardados, sino que también las personas tengan mucho cuidado de qué hacen con esa información y no compartan sus accesos con otras personas que podrían utilizar esto para perjudicar.
Ahí se viene sin duda, y varios países lo están empezando a tratar, la educación digital, ¿no? Para las nuevas generaciones que nacen con esto ya incorporado, a diferencia de nuestras generaciones que nos vamos adaptando.
Yo pienso que lo más importante de todo esto, y usted apuntaba a un tema muy especial, que es lo primero que necesitamos es una población alfabetizada digitalmente. Porque una población alfabetizada digitalmente puede, por un lado, utilizar mucho mejor la tecnología y sus beneficios. Realmente utilizarla de manera productiva y de manera segura, porque parte de la alfabetización digital es precisamente cómo utiliza estas tecnologías de forma segura. Pero también el otro tema es qué puedo hacer yo con la tecnología, cómo me puedo apropiar de esa tecnología, cómo esta tecnología puede mejorar mi calidad de vida, cómo me puede impulsar en mi desarrollo personal y también cómo me puede impulsar, por ejemplo, en mi empresa, en mi empleo, ¿verdad?, en mi educación. Y dentro de esto hay varios aspectos que considerar. No es nada más saber entender una computadora. Estamos hablando de lenguajes de programación, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de uso de plataformas de trabajo colaborativo, estamos hablando de creación de contenidos, de aplicación de las tecnologías en mi actividad productiva, adaptándola a mi actividad productiva del comercio electrónico, y también de crear, incluso en algunos casos, mis propios programas, mis propias aplicaciones. Y también una cosa muy importante, y es que la tecnología debe ser utilizada de manera constructiva. Entonces, si hablamos, por ejemplo, también de redes sociales, entonces, ¿para qué voy a usar las redes sociales y cómo las voy a usar?
Sí, claro.
Debe haber una serie de valores, ¿verdad?, que guían la sociedad, que deben reflejarse también en las redes sociales.
Sin duda.
Por ejemplo, y en general, el mundo virtual no puede convertirse en una extensión de un mundo físico violento.
Bien.
Debe ser un espacio donde, aprovechando la posibilidad que da la tecnología de recoger mucha información, muchas opiniones diferentes de personas, de sistematizar todas esas ideas que podemos plantear para mejorar la situación, todo eso es lo que debemos aprovechar y capitalizar, y enseñarle a todas las personas cuál es el ejercicio responsable de la ciudadanía digital, ¿verdad? En primer lugar, utilizar todas estas tecnologías de información y comunicación para el bien común, para la construcción de una sociedad positiva, de una sociedad no discriminatoria, de una sociedad justa, de una sociedad participativa, pero también cómo podemos hacer que estas tecnologías de información y comunicación se conviertan en un apoyo a la comunicación social y no en una sustitución de la relación entre las personas. O sea, no de fomentar el individualismo, sino es la oportunidad de construir colectivamente. Entonces, construyamos cosas buenas, ¿verdad? De eso se trata.
Porque además permite que incluso en tiempos de aislamiento social seguir conectados, produciendo, comunicados. Claro, no en la forma que veníamos acostumbrados, pero es una forma.
Y en ese sentido, pues, comentaba yo también que la alfabetización digital es una gran oportunidad que tenemos.
Sin duda.
Como región, de unir esfuerzos, de construir, así como tenemos una, digamos así, una base cultural, ¿verdad? Pensando a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, una base cultural que nos permite tener muy buenas relaciones entre nuestros países, que podamos construir conjuntamente una cultura digital que nos permita lograr que en nuestras relaciones digitales todavía podamos tener relaciones más positivas, más positivas de las que ya tenemos.
Es mucho más fácil, ministra, acercar experiencia, ¿no? Estar conectado, poder mostrar a la distancia costumbres, pensamientos, ideas y compartirlas, ¿no?
Exactamente. Y precisamente esa posibilidad que hay de compartir ideas, de construir conjuntamente. El COVID dio una lección muy importante en ese sentido. Yo veía grupos de ingenieros y de científicos que nunca se habían conocido, se conectaban por primera vez en una reunión virtual y exponían sus ideas, se ayudaban, se daban sugerencias como si hubieran trabajado juntos toda la vida, porque había un afán de resolvamos algo juntos, esto es de todos, resolvámoslo juntos, porque no había egoísmos de que quién lo iba a
el bien común
primero, quién se iba a llevar, exacto, quién se iba a llevar las medallas. No, era, tenemos una situación, estamos aquí para resolver problemas, todos tenemos conocimiento valioso que aportar, todos tenemos ideas valiosas que aportar, hagámoslo. Así es como debería ser siempre la relación entre las personas. Eso, por un lado, entonces ahí decimos, así como ha sucedido en la ciencia y la ingeniería, con el tema del COVID, puede suceder en cualquier campo del conocimiento, con cualquier situación que queramos mejorar o resolver. Y entonces aquí el asunto es, ¿cómo podemos hacer para que la mayoría de las personas tengan esa posibilidad? Aquí nosotros desde Costa Rica lo que estamos planteando es, pusimos en la Asamblea Legislativa una propuesta de un proyecto de ley para crear un programa nacional de alfabetización digital que sea permanente, que tenga financiamiento permanente y que nos permita construir por medio del sistema educativo público una alfabetización digital para todas las generaciones de costarricenses de aquí en adelante.
Claro.
Para que vayan construyendo, así como en el sistema educativo público se van construyendo una serie de valores y de conocimientos, de destrezas, entonces que eso también se vaya haciendo desde el punto de vista digital, y eso nos daría muchísimas ventajas. Tenemos ahora sí una población que con el tiempo va a ser cada vez más alfabetizada digitalmente. Tenemos la ventaja de que las personas jóvenes no le tienen miedo a la tecnología, por eso se habla de nativos digitales.
Claro.
Tienen una afinidad natural con el uso de estas tecnologías, hay que aprovecharla y hay que dirigirla hacia una forma constructiva.
Sin duda.
Y eso lo podemos hacer por medio del sistema educativo. ¿Y qué significaría después esto? Que entonces los espacios digitales dejan de ser espacios de poder. Porque en el momento en que solamente ciertas personas tienen el conocimiento o el acceso a esos espacios, se convierten en un espacio de poder desde el cual podemos ganar influencia sobre y tener ventajas sobre los que no lo tienen. Entonces hay que democratizar esos espacios y eso lo logramos por medio de la educación. Y de allí también, por supuesto, esperamos construir una base de habilidades y destrezas digitales sobre la cual podamos seguir construyendo para lograr que las tecnologías digitales sean utilizadas en todas las regiones del país y en una gran cantidad de actividades económicas, y así puedan impulsar el desarrollo, especialmente en las zonas rurales.
Clarísimo, ministra. Muy interesante esto que comentaba de la alfabetización digital permanente a través de fondos públicos. Le agradecemos mucho el tiempo. Creo que queda reflejado también otra cuestión que quedó marcada con la pandemia, y es la importancia de estados involucrados en el desarrollo tanto sanitario como cultural e intelectual de sus sociedades, ¿no?
Exacto, exacto. Sí.
Bien.
Tenemos la oportunidad, después de esta pandemia, hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo. Y si algo bueno debe salir de esta pandemia, es que entendamos y continuemos los esfuerzos de trabajo conjunto, y que la digitalización, que como dicen, llegó para quedarse, sea realmente un instrumento para el bien común.
Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paola Vega Castillo, muchas gracias, qué honor el tiempo que nos ha dedicado. Ojalá que podamos encontrarnos en otro momento también.
Claro, con mucho gusto, más bien muchas gracias y más bien el honor es mío de compartir con usted.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.